Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión vamos a tener la compañía de un músico colombiano, un joven músico colombiano, intérprete de uno de los instrumentos más interesantes dentro de la música actual, que es el bajo. Porque muchas veces el bajo siempre lo relacionamos con el acompañamiento, pero es que el bajo ahora es melódico, y eso es una de las cosas interesantes que nos ha traído las nuevas variantes de la música. Nicolás Torres, bienvenido al Último Café.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación y por estar por primera vez en los micrófonos del Último Café.
Que no sea la última vez, ¿no? Bueno, vamos a hablar de música. Y cuando hablamos de música, hay que hablar de estas nuevas generaciones de músicos colombianos. Hoy en día, las escuelas de música están cambiando un poco sus currículos académicos, porque en línea general siempre fue una escuela muy clásica, ¿no? La música europea, que era el canon. ¿Eso está cambiando un poco o no?
Con el pasar de los años se ha venido incursionando con las músicas tradicionales de cada país, ¿no? En Colombia específicamente, cada vez se va estudiando más las raíces, digámoslo así, de las diferentes músicas de Colombia, ya sea el llano, ya sea la costa atlántica, costa pacífica, lo del interior, bambucos y pasillos, guabinas, torbellinos, todo eso, que era, digamos, más normal estudiarlo en la academia, pero que ahorita ya hace parte de toda la gran masa de músicas que tenemos y ya se ha presentado mucho más formalmente en la academia y en las universidades. De hecho, ya hay un par de maestrías en músicas colombianas acá en Bogotá.
Eso está muy bien, porque la música colombiana a veces se nos olvida y la relegamos a una música popular que se aprende en la rutina, en la calle, con los amigos, pero que no se convierte en escuela. El hecho de que se vuelva a escuela, eso es muy bueno porque ayuda a que se mantenga ese valor de la cultura nuestra.
Sí, totalmente. Digamos que eso con la academia, ¿no? Precisamente como que se daba esa visión de que lo popular era lo callejero, pues, como lo que no era una música erudita, digámoslo así. Pero pues se ha visto con los grandes compositores, no sé, Bach, Bartók, que cogieron las músicas de lo popular que ellos tenían en ese momento y lo convirtieron en música académica. Ahora, digamos que esas fusiones ya las vemos más trabajadas como hacia lo, digámoslo así, no, pues no la parte erudita, porque no es tanto así, sino un poquito más intelectual la música es con el jazz. Entonces el jazz es lo que ha sido como esa conexión entre nuestras músicas y cómo ha cambiado esa visión de que, pues sí, no es de la calle, no es de lo que se aprende, se toma como se por debajea por alguna de alguna manera que se le dice a la música, pero que ahorita ya tiene mucha importancia y de hecho en el exterior tiene aún más importancia por ser la música netamente colombiana.
El jazz, usted hace referencia a este género musical de origen africano que vive en los Estados Unidos, pero actualmente es global. Esta música tiene una ventaja y es que es, como es tan internacional, permite a través de las fusiones llevar las músicas regionales a unos niveles de competencia musical internacional realmente muy interesante y que le abre la puerta a todos los músicos del mundo.
Sí, no, ya se convirtió en un, yo creo que el género por excelencia, digamos, hablándolo en la parte occidental, ¿no? Digamos que lo del oriente es otra cuestión, pero igual, sin embargo, el jazz, no sé, encontramos un Blue Note en Tokio y esto hace que, por ejemplo, en el exterior se fusionen músicas y se trabaje de esta manera el jazz. No sé, para uno como colombiano y los colombianos que yo he visto afuera, digamos, triunfando en el jazz, no son muchos, ¿no? La competencia es muy, muy dura, es brava. Entonces, ellos han desarrollado como una gran mixtura entre estos géneros con base en el jazz, ¿no? Igual jazz, veámoslo como no el swing, como lo que como nació, ¿no? Como en los 20s, en los 30s, como en los bares de Nueva York, así los negros tocando puro swing y bebop así súper virtuosos. sino es más como una música improvisada, que realmente ahorita hay tanta mixtura y tanta mezcla que no podemos definir exactamente. Sí, claro, es que esto es jazz con no sé qué, y esto es bambuco con cumbia, pero que también con jazz y no sé qué. No, digamos que ahorita es una gran mixtura que tiene como base el jazz, pero por ser improvisado, ¿no? Por tener ese carácter de improvisación que hace que con la armonía y con muchos colores se desarrolle. Entonces, claro, aquí en Europa o no sé, o en Estados Unidos, en Latinoamérica, abre mucho el campo, porque ahorita muchas escuelas y muchas universidades, academias, tienen como base ese género y es el punto de partida para uno llegar hasta allá y empezar a surgir desde ahí también.
Esto que voy a decir puede ser muy atrevido y me perdonan quizás hasta mi ignorancia, pero el virtuoso de la música clásica es virtuoso en la medida en que es capaz de leer unas partituras e interpretarlas al máximo posible. Mientras que el músico de jazz es virtuoso en la medida en que es capaz de liberar su alma para darle alas a la música, interpretar algo muy hermoso que es irrepetible. Es decir, una sesión de jazz nunca será igual.
Sí, en tal cual, ¿no? Digamos que esa yo creo que es la gran diferencia en la música de cámara, digámoslo así, y el jazz, y es eso. Digamos que el compositor plantea una melodía y unas secciones, pero finalmente lo que enriquece el tema es la conversación que se da en ese momento los músicos. Y pues es un solista con una base de músicos acompañándolo. Digamos que uno tiene esas partes teóricas como, bueno, está la armonía, son los acordes que yo voy a colocar, pero bueno, sobre esos acordes yo tengo que improvisar. Obviamente hay unas normas armónicas, teóricas, de las que uno ya debe tener y debe apropiarse, si no, digámoslo así, no puede tener mucho espíritu, pero va a sonar muy mal, ¿no? Tiene que tener uno muy claro primero esa parte teórica, pero ese es el punto clave en tener ese recurso técnico y teórico muy claro para que ya no tenga que pensar en él, sino más bien en conectarme con la música directamente y yo poder transmitir desde mi instrumento todo lo que yo soy. Digamos, el jazz también nació como esa oportunidad del músico de liberarse, dejar al público a un lado, ¿no? Digamos que eso se vio con Charlie Parker, como que él es saxofonista, es muy virtuoso, él rompió ese esquema del músico como parte de diversión, ¿no? Como que le pagan para que la gente se divierta y baile, ¿no? Él dijo, no, me tienen que escuchar porque pues esto también es música, esto es algo que uno estudia, es virtuosismo, y pues eso ya una parte más de liberación del intérprete, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Una improvisación, una muy buena improvisación lleva de la mano toda la riqueza teórica que uno ha adquirido, más esa conexión, digámoslo así, espiritual con la música. No es gratuito que haya una iglesia de este saxofonista John Coltrane allá en Estados Unidos, ¿no? Porque para mí ha sido como de los músicos más espirituales que ha habido, ¿no? Como apartando esa religión de un lado, sino como esa conexión ya como el ser de la música, de trascender un poquito más allá de lo simplemente acústico, o acústico me refiero a la física, ¿no? Como de las ondas nadando por el espacio y de la armonía, teoría, bla, 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 sino más de poder transmitir desde un instrumento, ¿no? La voz es lo más natural que uno tiene, uh-huh. Y por eso es que uno vibra tanto con la voz y con los cantantes y cantantes, por eso uno le gusta tanto, se enamora de los cantantes, de las cantantes, uno, o a mí me pasa, yo una cantante y puede ser, no sé, para una persona lo más feo del mundo, pero yo la veo cantar y para mí parece hermosa, ¿sí? Entonces, y de pronto es el momento también, pero entonces por eso es que es tan bonito eso, y más allá, poder transmitir con un instrumento que es aparte de la voz, no sé, entonces en este caso fue el saxofón, como esa conexión también de la boca y eso, ya es un poquito más difícil para mí, por ejemplo, sincronizar, digámoslo así, esos espíritus con un bajo, con una guitarra eléctrica, con un fagot, con un oboe, bueno, para mí es un poco más difícil porque pues son instrumentos como que no generan esa conexión tanto de uno desde su ser como es la voz, ¿sí? Que no la saca de adentro, a interpretarlo con las manos, entonces pues en eso, digámoslo así, que esa gran diferencia se da, pero igual también he escuchado unas orquestas impresionantes de música clásica que le transmiten a uno todo lo que quería el compositor y ese es el mayor logro.
Bueno, y hablando de jazz, usted interpreta jazz, aparte de otros géneros musicales, y vamos a escuchar una pieza suya para conocerlo musicalmente. Este es de un grupo que se llama Cumba Sónica. ¿Por qué Cumba Sónica?
Bueno, cumba es tambor, ¿no? Cumba es como un sinónimo de tambor, ¿no? Nuestro sonido se basa en la interpretación de géneros del Pacífico, ya sea no sé, Curulados, Aguabajos, Porro Chocuanos. Entonces, la búsqueda del nombre es, uy, eso es lo más difícil para mí. Eso, adquirir un nombre o pensarlo es dificilísimo. Entonces, uno de los temas de la banda que más me gusta, con los que interpretamos, se llama Palafito. Es un curulado y bueno, espero lo disfruten. Thank you.
Estábamos escuchando el grupo La Cumba Sónica, donde usted, mi querido Nicolás, es el bajista. Tocar música del Chocó, más que del Chocó, la música del Pacífico realmente, que es una música de una marcada incidencia africana dentro de este género del jazz, ¿qué les ha traído a ustedes como grupo? Porque yo sé que ustedes han viajado con esta música fuera del país.
Con La Cumba específicamente, digamos que nace de un proyecto de grado de la universidad, más con Antonio y el anterior guitarrista, Camilo. Ellos viajaron a Cali y lograron estudiar con un par de maestros pues toda esta parte del Pacífico, sino que igual esto es una cosa que es más de tocarlo, ¿no? No es como, bueno, yo ir allá a aprender como una academia, como, bueno, primera clase, que es el currulado, ¿no? Digamos que eso es algo que uno tiene que irlo viviendo, irlo tocando. Yo he tenido como la oportunidad de estar en sintonía con ese género y con esa música y con... gracias a otros músicos y otros amigos con que yo he tocado, y ha sido, mi aprendizaje ha sido totalmente empírico. A mí nada me ha dicho, venga, se toca así, o tóquelo así, o no, o sea, yo he escuchado, y me ha tocado como sentarme a escuchar y decir, uy, bueno, esto se toca así, mejor yo no hago esto acá, esto no tiene nada que ver con lo que estaba tocando, y me han corregido, y esa es la manera en que yo he adquirido, creo que la mayoría de las músicas que sé, o las que he interpretado, ha sido como eso, como sentarme yo a escuchar, tocarlo, transcribir, y es momento ahí tocarlo con la banda que me dio la oportunidad y ahí corregir las cosas y ver qué fue lo que estudié.
Espérate ahí un momento, Nicolás. Cuando tú dices que lo has aprendido empíricamente, no es tan cierto en la medida en que tú eres maestro de música. Tú tienes título universitario, tienes una maestría en música. Yo creo que es más como descifrar el acertijo de esas músicas y lograr interpretar.
Sí, claro, bueno, la academia le da a uno muchas herramientas de las que, digamos que si no las hubiera tenido, tal vez no las hubiera aprendido y no me hubiera funcionado para adquirir otras, ¿no? Como por ejemplo, sacar entender un ritmo armónico. Pero sí, digamos que yo siento que al ser músico hay que aprenderlo es tocando y escuchando. Entonces, si bien la academia es importante, creo que la otra mitad hace parte del aprendizaje o lo que uno lo llama la calle, ¿no? Como tocar en la, pues tocar con grupos, que pasar penas también, ¿no? Porque yo también he pasado penas que me han dicho, hey, por favor, no toques más, o que le diga, llamen a uno, venga, sí, toque usted, o qué bacano, y le aplaudan a uno una improvisación, o se baje uno al escenario y lo feliciten. Creo que ha sido ese aprendizaje también, uno tiene que estrellarse, yo también me he estrellado con eso y me han dicho, hey, no, así no se toca, o mejor no toque, o gracias, no, este tema no lo toques, gracias. Así, pero ha sido un aprendizaje ya de muchos años. Entonces creo que eso es se complementa, ¿no? O sea, músico de solo calle, digamos que carece de algunas cosas que también un músico de solo academia carece de otras. Uh-huh. Entonces yo sí siento que uno debería ser, no sé, al estilo Cuba, pues, que allá las academias eran súper estrictas, por ejemplo, así, pues, digamos, como esa parte así como de la Unión Soviética, así rusa, súper estricta, y los enseñaban, pero ellos salían a gozar, a tocar en la calle y todo, entonces como que uno siempre, yo siento que uno debe tener esas dos cosas.
Bueno, y tú hablas de gozar, realmente la música se goza, no solamente el que la escucha, sino también el intérprete, ¿no? Porque realmente es un inmenso placer. Yo sí, pues, yo podría decir con toda la desfachatez que soy un músico frustrado, porque la música es absolutamente maravillosa, hay que tener talento. Una cosa es que le guste la música, otra cosa es que sea músico, y eso es muy distinto. Vamos a escuchar otra pieza musical de La Cumba Sónica, y esta hace referencia a...
Bueno, este se llama Cullerere. Lo que vamos a escuchar es una grabación en vivo que hicimos del Festival de Jazz de la Libélula, de hace un año, con que compartimos escenario con un percusionista, un amigo, Andrés Mateus, y pues ahí como que se define un poco también el nombre, ¿no? Sónica también es por como por esos atmósferas y esos espacios que generamos al momento de tocar, ¿sí? No es solo como tocar, por ejemplo, es un porrito, chocuano, un agua abajo, sino como todo lo que genera tener un saxofón, una guitarra eléctrica, una batería, un bajo, entonces toda esa sonoridad que nosotros llamamos es entrar en un viaje, que se suban a la cumba, es como una nave, que se suban a la nave y empiezan a viajar con nosotros. Entonces aquí los dejamos con Cullerere.
Thank you.